Aquí está el gran Constantino Mediavilla, presidente de Madrid Diario. Aquí está, muy buenas.
Buenas tardes, saludos cordiales.
Digo que no pudo ser más oportuna ayer la ministra Meritxell Batet, que de repente el titular con el que dijimos al final de la entrevista, va a haber presupuestos. Oye, de madrugada estaban ya, yo creo que fue porque nos oyeron.
Yo creo que lo de va a haber presupuestos era más bien, mañana se va a firmar, no voy a decir nada, que no se me escape, ¿no? Te miro así con ojitos, como diciendo, sí, yo creo que al final... Pero claro, no nos olvidemos de una cosa importantísima. Luz verde de Bruselas la semana que viene tiene que haber. Tienen que volver al Parlamento, que es quien ha de decidir y quien
tú
ha de
no
votar.
Lo ves muy claro.
Y luego el Senado. No, yo no digo que no lo vea claro. Bueno, vamos a discutirlo
con nuestras periodistas.
Vamos a empezar por
de
ahí.
De un lado, Nuria Platón, periodista de La Razón. Oye, qué rima. Sí. Qué curioso, ¿eh? Sí, venido en moto, Nuria.
He venido en moto.
Oye, ¿con la que está cayendo o ahora mismo no cae?
Ahora mismo no cae, pero ayer caía y también iba en moto. Me mojé un poquito.
Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
De hecho, se le han puesto los pelos un poquillo así. Como...
Gajes del oficio, pero te aseguras llegar a todas partes, claro.
Me aseguro llegar a todas partes, aunque Carmena no me deje, con la moto puedo ir si tiene pegatina.
Vamos a hablar también de eso luego. Lo digo de cara a nuestros oyentes. Todo lo que queráis preguntar sobre movilidad en ese número de teléfono que tiene Nieves siempre habilitado. Que
claro,
vamos a dar.
Claro, el 910-30-63. Pero está María Cano. Ojo con María Cano, que viene pisando fuerte. Directora de Madrid Diario. Muy buenas, María.
Hola, Nieves. ¿Qué tal?
¿La vida?
Yo he venido en coche híbrido.
¿Híbrido?
Híbrido.
O sea que tú tienes la pegatina para, venga, que pase María Cano por la Gran Vía.
Por la Gran Vía, por Madrid Central, por todos los protocolos activados, yo...
Bueno, es que tú tienes muchos posibles, siendo directora, claro, yo ahora lo entiendo...
No te creas, trabajo en Gran Vía y estoy muy enfadada.
Esta es la fortaleza de las mujeres periodistas, ya lo digo yo, ¿no?
Claro,
al híbrido y a la moto híbrida también.
Claro, ya está.
Oye, poquito andando.
Empezamos por ahí, por los presupuestos.
Sí, sí, por los presupuestos, porque a mí lo que me gustaría saber es, después de lo que dijo ayer la ministra, Meritxell Batet, cuando estaba aquí con nosotros, y nos dijo, sí, sí, es decir, tengo el convencimiento, la certeza de que habrá presupuestos. Claro, lo que decimos es que ahora los presupuestos, independientemente de la firma madrugadora y matinal, con la ventana abierta de los dos jóvenes, el presidente del gobierno y el propio Pablo Iglesias, independientemente de eso, ahora hay que empezar a negociar. Hay que empezar a negociar en cuanto a presupuestos, no solo lo que ya ha puesto Podemos, que hemos venido contando a lo largo del día, sino algunas cosas más, ¿no? Entonces, Nuria, tu apuesta, ¿habrá presupuestos o se prorrogarán los presupuestos de Mariano Rajoy?
Hombre, yo creo que las primeras comas las van a poner desde Bruselas, porque esa barbaridad de gasto público así tan feliz y tan happy cuando hay signos de retroceso de la economía, no creo que a Bruselas le guste mucho, que son muy de guardar los ahorros. Y luego en el Senado no se lo van a poner fácil, desde luego que no.
Por un lado están, esa subida del salario mínimo de 700 euros a 900, oye, una gran subida, pero luego esa igualdad entre hombres y mujeres a la hora de los permisos de paternidad, María.
Bueno, es que, ahí queda tanto por hacer. Yo soy madre, Nuria, ¿tú eres madre?
Yo soy madre,
vale.
También, sí.
Tú ya sé que eres madre y aquel señor es madre también.
También.
Eres madre, sí.
Sí.
Aquí somos todos
somos
madres.
Somos cuatro madres.
Pues bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Si es que esto no... A ver, que vamos a ver. Esto es una declaración de intenciones.
Ya, pero hoy está la oposición diciendo que si son las cartas de los Reyes Magos.
Sí.
No sé si lo habéis oído.
Yo soy tan pesimista como Nuria. Yo creo que no, que esto no va a salir adelante.
Bueno, pues...
Yo soy totalmente optimista, ¿eh?
Creo que es una carta electoral.
Va a salir adelante.
Bueno, pero tú puedes llevar la contraria.
No. Simplemente porque, tal y como se ha puesto la situación en Cataluña, en este instante... Podemos pensar que en un momento dado, de alguna manera, a la hora de reconducir, pueda llegar un voto que a lo mejor ahora mismo no se cuenta, que es el de los catalanes, porque el Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de los presupuestos. Podemos también.
Sí, han dicho hoy
que
todos diálogo.
Todos los que están apoyando, con la única excepción de los independentistas en Cataluña, que es lo
pero
que no,
son necesarios.
Lo que no sabemos. Sí,
son
digo,
necesarios.
Solo PDeCAT con esa excepción.
Y Junts per Catalunya.
Sí, pero puede hacer. Y RC también, pero RC podría votar a favor.
Bueno, pero como últimamente todas las apuestas de Constantino las pierde, entonces no van a salir adelante los presupuestos.
No, pero soy tremendamente optimista. Y si no, nos quedamos con los de Rajoy, tampoco eran tan malos. Reunión, nos contó ayer la ministra, con Royán, con el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿En busca de qué? Pues de solventar esa preocupación por el reto demográfico, por la población, con ese intento de igualdad de oportunidades para todos. Nos da la sensación, cuando hablamos de grandes ciudades, la decíamos ayer a Meritxell Batet, nos da la sensación de que en Madrid o en Barcelona o en Valencia no se produce ese fenómeno de despoblación y, por lo tanto, la atención no es así. Pero es uno de los grandes desafíos, María, que están encima de la mesa.
Pues sí, por despoblación y por envejecimiento. Sin ir más lejos, en la Sierra Norte, que parece que es muy rica y muy estupenda, tenemos 10 poblaciones por debajo de 100 habitantes. El reto es conseguir que la gente no las abandone aún más. De hecho, ahora ya se están organizando y están haciendo muchas iniciativas para atraer a nuevos vecinos, pero claro, eso está muy bien si tienes acceso a todas las prestaciones que necesitas y que quieres tener cerca, y eso ya no es tan fácil. Ahí, además, hay que, como decía la ministra ayer aquí, hay que implicar a todas las administraciones, no solamente a la estatal, sino a los ayuntamientos, a la comunidad, y cada uno tiene que poner su granito de arena para que esas poblaciones pequeñas, pues bueno, sigan viviendo, y algunas están floreciendo.
Hay una pregunta para Royán que dejó ayer ella en el aire. Lo dijo como de soslayo, ¿no? Si te acuerdas, pero dijo aquello de sí, hemos tenido la reunión, en realidad nos iban a plantear un buen número de dudas, pero no tenemos nada físico. Lo digo porque de cara a las dos, que son dos periodistas avezadas, pues hay que preguntar a Royán inmediatamente si ya se lo han mandado, las demandas, digamos, necesarias para la Comunidad
de Madrid,
¿no, Nuria? Porque lo dejó caer así como...
Pues es que a mí me parece muy bonito eso de hay que hacer muchas cosas. ¿Dónde están los 4.000 millones del plan de cercanías?
No, ese no está.
No hay nada mejor
hay mil
para coger y repoblar esos municipios que tener unas buenas comunicaciones. Si tú haces un buen plan de cercanías y comunicas de una vez todos esos municipios pequeños o más cercanos, ¿quién no se va a ir a vivir allí? Yo me iba a vivir allí ahora mismo. Si tengo un tren que en 10 minutos llego y en 20 minutos estoy a la Puerta del Sol, por supuesto que sí. Entonces, vamos a hacer una lista, otra de los Reyes Magos, pero el primer regalo tiene que ser el plan de cercanías.
Oye, ¿me vais a permitir? Porque está Roberto Macedonio pidiendo paso. Entonces, Roberto Macedonio, ¿dónde estás? Saludos, muy buenas.
Saludos, Nieves, desde el barrio de Begoña. Qué alegría andar por la calle y cruzarnos con seguidores de este programa de Madrid Directo. Como usted, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy le toca a usted preguntar y participar en el programa. Es un jubilado y me parece que su pregunta para los periodistas, su inquietud, está relacionada nada con las pensiones, ¿puede ser?
Pues sí, soy un jubilado que he cotizado 49 años y ahora resulta que tengo miedo a que pueda pasar algo. No creo, pero tengo miedo para que pueda pasar algo. Pero resulta que todos los extranjeros que vienen por ahí tienen más derechos con jubilados.
¿Que pueda pasar algo? ¿Se refiere usted que a lo mejor no haya pensiones en el futuro?
O que nos quiten la mitad. Que
se reduzcan las pensiones. Vamos a hablar también con su hijo, que se llama Dani, que también escucha el programa. Hola, Dani.
Sí, hola.
Hola.
Bueno, preocupación va relacionada con los empleos, si no me equivoco.
Sí, con los empleos.
A ver.
Pues nada, me gustaría que hubiera más contratos indefinidos para todos los jóvenes y para toda la gente en general. El trabajo más estable.
Si se podría conseguir un trabajo más estable, Nieves, y preocupación también por las pensiones, es lo que nos encontramos aquí en la calle.
Pues muchísimas gracias a los dos que son oyentes, nos los hemos encontrado por la calle, gracias. Y enseguida regresamos contigo, Roberto, pero el tema del dinero y los jubilados, por ejemplo, en los nuevos presupuestos, dicen que se van a subir las pensiones de acuerdo al IPC.
Sí, la batalla es esa, ¿no? Subirlas en torno al IPC, lo que pasa que este jubilado lo que dice es a mí...
Que lo ve negro.
A mí lo que me da miedo, ¿no? Y lo que dice... No sé si habrá para los demás tampoco, es decir, esa pregunta también se plantea, María.
Yo creo que
si se sube el IPC,
miedo tenemos todos, yo no sé si voy a tener pensión.
Pero si sois muy jóvenes, vosotros
pues
podéis haceros planes de pensiones alternativos ya, podéis empezar a ahorrar en una huchita de cerdito, de estas pequeñitas que tenéis con los niños.
Ya, pero es que parte de nuestros impuestos presuntamente van a financiar esa futura pensión, entonces que no me lo cojan y ya lo meto yo en una hucha.
Bueno,
claro.
De momento esos
no
ingresos vuestros, que sepáis que van a financiar la pensión de los que el la están cobrando ahora. Lo digo para que... O sea, que serán vuestros hijos quienes en un momento dado contribuirán, Platón, a pagar tu pensión.
Bueno, lo que va a pasar es que cuando los señores que están ahora cobrando la pensión, cuando nosotros lleguemos a esa edad, nosotras seguiremos cotizando y seguiremos trabajando.
Por supuesto. Sí,
porque nos van a hacer trabajar más años en lugar de lo que decía este chico, que me dejen empezar a trabajar. Ahora, ¿cuál es la edad de inicio bien de un licenciado? 27, claro. 28 años. Si no se adelanta, debería estar trabajando con 22.
Él hablaba de trabajo estable.
Y trabajo estable.
Decía...
Tampoco pasa nada. No se trata de ser indefinido, significa estable. Es decir, tú puedes tener un trabajo que sea un contrato por obra, pero si hay facilidad para encontrar buenos trabajos, no hay tantas dificultades. A veces nos agazapamos en... No, es que tiene que ser indefinido de esta manera y hay muchas otras maneras de trabajar encontrando tu propia estabilidad. Los autónomos no tienen estabilidad. Ellos hacen su negocio y tal. Nadie dice yo no quiero ser autónomo si quiere hacer una empresa. No quiere hacerse indefinido a sí mismo. O sea que tampoco hay que pensar que indefinido es la panacea.
Bien.
Vamos a dar un salto en el alambre. Vamos a marcharnos hasta Madrid Central. Vamos a ver cómo está. A ver cómo está el tráfico. Estamos aprendiendo de la buena respiración del oxígeno,
claro,
del nitrógeno, del CO2.
Oye, la plataforma de afectados, cada vez hay más número de gente, ¿no?
Pregúntelo a Platón, que se lo sabe
cada vez de
pe a pa.
En esa plataforma cada vez hay más, ¿no?
Y más que habría, yo me apuntaba. Si admitieran a particulares, me apuntaba también.
Vamos a explicar, esta plataforma denuncia la inexistencia de informes que expliquen la implantación, ¿no?, de ese perímetro. El plan final dice que no se corresponde con el compromiso del ayuntamiento.
A ver, lo que ellos dicen en la plataforma es que han tenido muchísimas reuniones, que disponibilidad del diálogo sí que la ha habido, pero no les han dado ni una sola solución, soluciones a problemas concretos. Por ejemplo, las salas de música en directo. Dicen, nosotros tenemos música a todas horas del día. Y los músicos llegan y tienen que descargar material. No pueden descargar siempre de 11 a 2. Y si yo tengo un concierto que es de 11 a 2, ¿cuándo van a descargar? Deme una solución o deme más matrículas de cortesía para los conciertos que yo le justifico. Bueno, todo se verá y no se ha visto. No se quisieron reunir cuando todavía no estaban constituidos la plataforma, les aplazaron a los técnicos, ahora ya se han constituido. La semana pasada la delegada Sabanés decía, bueno, esta plataforma que no sé quién es que acaba de salir... Y ahora se reúne. Claro que se reúne porque cada vez son más. Y todos piden soluciones concretas, específicas, que todos están dispuestos a pechugar, por supuesto. Hace falta respirar. Y hay que bajar la contaminación. Pero facilita esa transición.
Bien. Me dicen que Roberto, o querías repreguntar.
No, don Roberto tiene preferencia en este programa siempre.
Roberto siempre. Que pase Roberto Macedonio, por favor, de nuevo.
De nuevo.
Hola Nieves, de nuevo. Pues fíjate, le vamos a dejar el micrófono a Imanol. Es un joven deportista que quiere hacer una pregunta relacionada con el deporte y con la política, me parece. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál sería esa pregunta?
Pues, ¿qué? ¿Por qué se politiza el deporte?
¿Tú crees cómo se politiza? ¿Crees que...?
Pues llevando pancartas con mensajes a, por ejemplo, partidos de baloncesto, de fútbol, etcétera.
Por ejemplo, cuando hemos visto esteladas, ¿te refieres a lo mejor en partidos del Barça?
Sí. Por ejemplo, a mí me parece que el deporte tiene que ir... Es otra cosa completamente distinta a la política.
Muy bien, Imanol, anotamos esa pregunta. ¿Cómo se podría separar la política del deporte? Y turno para la siguiente ciudadana. Claudia tiene 24 años y te dedicas a algo relacionado con la ecología, el medio ambiente.
Sí, con la responsabilidad social corporativa. Sí.
A ver esa pregunta.
Pues mi pregunta es, ¿qué puede hacer España para intentar frenar el cambio climático? ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? ¿Qué medidas podemos tomar como ciudadanos? Etcétera.
Pues turno para Nuria y María, para las periodistas, a ver.
Mira, y también para Constantino Mediavilla.
Yo como colaborador habitual tengo que ser el primero, evidentemente, ¿no? Claro. Porque me parecen dos preguntas sencillas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acabar con el cambio climático? Esta me parece que es una pregunta buena, que si te parece desarrollamos en un programa monográfico.
Claro, no, pero también tengo que decir que hay una solución. No, que hay una máxima preocupación por el cambio climático. Es fíjate. Correcto.
Pero la solución, no, Nidos, pero vamos a centrarnos en las preguntas de los oyentes. O sea, la solución para el cambio climático, a ver si la tiene Nuria o María, venga.
Bueno, les pasas una patata súper caliente.
No, yo creo que ha preguntado.
Claro. La solución.
Subvenciones a vehículos eléctricos. Ah. Igual que hubo subvenciones al diésel, yo me acogí hace 10 años a la subvención de vehículos diésel, que entonces parecía la solución al cambio climático. Se cambiaron los motores y todo, y ahora resulta que somos ¡el demonio! Bueno, que me paguen a mí un vehículo eléctrico, yo me apunto.
Claro, o sea,
¿y seguro que a María le habría encantado una subvención a su vehículo híbrido?
Me hubiese encantado, sí.
Habría sido, vamos.
Pero hay en el ayuntamiento o en la comunidad, ¿veis que hay, no sé, voluntad de premiar a los futuros usuarios de estos
vehículos? A ver, sí, tienes una rebaja en pues cuando aparcas en la zona SER, una cierta rebaja porque eres un vehículo más ecológico, y también tienes una rebaja en el impuesto de anual del vehículo.
Vehículos.
Y para de contar, porque cuando te lo vas a comprar, si el vehículo vale 25.000, vas a pagar 25.000. Cuando... Si estamos favoreciendo que todos abandonemos el vehículo más contaminante, pues tendrán que... Es que no todas las familias se pueden permitir un coche de 25.000 euros.
Desde luego. Y si no te incentivan, no te... Claro, sigue la gente llevando coches de hasta 20 años.
Claro.
Que
un coche...
Esos ya no llevan ni pegatina.
Un coche de 20 años de antigüedad equivale contaminando a 36 coches nuevos de los de ahora. Es así.
Es así, y lo que pensáis que no, esa voluntad no la veis por ningún lado, ¿no?
Y luego la pelea entre el gobierno y las eléctricas por a ver quién pone los puntos de carga.
Ajá. Oye, lo del deporte y la política...
Y eso también, ¿cómo separarlo? Pues es complicado, pero hay sitios donde se ha separado directamente. Es que depende del foco donde
se esté celebrando
el deporte.
Y Manol ve que va muy unido.
Sí, porque supongo que se refiere más que al deporte y la política, al fútbol. Porque si es el deporte en general...
Yo creo que también.
Podríamos hablar de las Olimpiadas, de cómo se concede un Mundial de Fútbol, de por qué se va a Qatar en verano a jugar, de cómo se hacen las negociaciones para conseguir ser de olímpica, es decir, si lo que queremos es hablar de deporte y política, hablamos. ¿Se puede separar? No es que se pueda, es que el espíritu olímpico precisamente es todo lo contrario de lo que se hace cuando se politiza el mundo del deporte.
Bien, espero que nuestros oyentes callejeros que están al lado de Macedonio, pues que tengan esto les haya iluminado. Pero vamos a otra vez la vuelta a Madrid.
Sí,
¿parece?
Vamos a volver a Madrid con un poquito de música.
Despacito, dímelo poquito a poco. Tranqui, cariño, que puedo volverme loco. ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo?
Bueno, el arrebato. Podríamos haber puesto Despacito, María, pero María ha elegido esta de El Arrebato. No, es verdad, pero que se llama muy parecido. El título de la canción es parecida a Despacito.
Ya, pero es que si pongo la otra, ponéis a bailar y ya no escucháis.
Bueno,
ya
no escucháis, yo, eso Despacito es. No la sabemos entera, ¿eh?
Pues eso se demuestra.
Entera. Hacia adelante, y lo mejor es que la estamos aprendiendo de atrás adelante. Esto ya. Un día os haremos una demo.
Esto tiene que ver con
Despacito.
Claro. Porque va lo siguiente.
Claro,
lo siguiente.
Vamos a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, por las calles de Madrid. Vamos a 30 kilómetros por hora. Y entonces hay división de opiniones.
Bueno, mucha no. Nosotros hemos preguntado a unos cuantos expertos, a unas cuantas voces autorizadas, si realmente disminuir la velocidad a la que circulan los coches de 50 kilómetros hora a 30 kilómetros hora por el 85% de las calles de Madrid, si va a reducir la contaminación. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos enterado de que no? La respuesta unánime es, pues no. Unos te dicen, al reducir la velocidad en una ciudad como Madrid a 30 kilómetros hora, vas a ralentizar la velocidad de todos los coches y, por lo tanto, vas a favorecer los atascos. Si hay atascos, aumenta la contaminación. Vale. Otros te dicen, es que no todos los contaminantes que emite un tubo de escape están relacionados con la velocidad. Por ejemplo, el CO2 sí, en los coches de gasolina, pero en los de diésel, el dióxido de nitrógeno no tiene que ver con la velocidad a la que va el coche, tiene que ver con el tipo de motor, con la carburación, con otras muchas cosas y no con la velocidad. Entonces, no, tampoco. Otros te dicen, es que además vas a tener que llevar más veces el coche al taller porque te vas a cargar los frenos, te vas a cargar el embrague. Entonces, no solo vamos a contaminar menos, sino que vamos a cabrear un poquito más a los ciudadanos, que van a tardar el doble todavía más en cruzar y además se van a gastar más dinerito en mantener el coche. Pero vamos, el mensaje más importante es que la medida es para reducir la contaminación y no va a reducir la contaminación.
Oye, pero ¿me dejas a cuadros?
Ahora vamos a circular mucho más seguros, a 30,
eso sí,
Nuria.
Esa medida está pensada para los coches híbridos. Por debajo de 30 kilómetros por hora van en eléctrico.
Claro.
O sea, el mío.
Exacto, el tuyo. Que me den dinero para comprarme un coche híbrido. Y yo voy a 30 kilómetros por hora, no tengo ningún problema. La velocidad media de Madrid no supera los 30 kilómetros por hora, no llega a los 30 kilómetros por hora. Creo que son 27 kilómetros por hora la velocidad media. Con lo cual, menos en calles de muy alta circulación, no vamos a notar la diferencia. Nadie va por una calle de una sola circulación a 50 kilómetros por hora porque vuelan los espejos retrovisores, a menos que seas un artista al volante.
El coordinador de seguridad vial de RACE nos explicaba que para reducir la velocidad lo que tenemos que hacer es aprender a conducir de una forma ecológica. O sea, si tú vas por una calle de Madrid, utilizar una marcha larga. Si puedes ir en tercera holgadito, aunque vayas demasiado holgado, mejor que en segunda apretando, estás contaminando muchísimo menos.
Ah, pues mira, estas cosas es que no las sabemos los que conducimos, ¿no?
Pues hay que ir holgado, marchas holgadas, nada de apretar. Y
no
si pegar tú ves
aceleraciones.
Que estás, cuanto menos toques el freno y el acelerador, menos estás contaminando.
Vaya, bueno.
Pues como te digo yo, tema para discutir. Ha citado hace un instante Nuria Platón los bares, las músicas. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Uh-huh. La nueva regulación de espectáculos públicos y actividades recreativas, que apuesta porque bares y restaurantes, Herrero, puedan ampliar su negocio, incluyendo música, bailes, se pueden convertir en una discoteca. Te puedes comer la hamburguesa y luego ponerte a bailar. Pero Carmena y Garrido han chocado.
Han chocado, ¿no?
Han chocado. Y Calvo, que estuvo aquí el lunes, que tampoco le gusta. ¿Qué está pasando, Nuria?
Lo mismo que pasa siempre con las terrazas. Cifuentes ya la tuvo hace un par de años con Carmena, por lo mismo, por los horarios de los veladores, porque querían poner desayunos las terrazas. Y les decían que no, que negativa la gestión, porque iban a hacer mucho ruido. El ruido de las tazas de café, de las tostadas untando el tomate por las mañanas.
No,
y entonces
eso es
ahí también tuvieron una gresca sobre. Y entonces al final lo que hicieron fue decir: venga, os dejamos abrir a partir de las 9, bueno, a partir de las 10, pero tenéis que cerrar un poquito antes. Entonces, se ajustará. No tengo la más mínima duda que se ajustará.
¿Habrá ajuste, María?
Sí. No sé si habrá ajuste. Yo lo que veo es una incongruencia. O sea, hay un punto de esto que dice, en las terrazas va a poder usted servir comida o va a poder usted poner ambientación musical, pero las dos cosas a la vez no.
Ay, eso es
o música o comida. Sí. ¿Hola?
Dice,
claro,
¿podría
yeah.
comer mientras que escucho música? ¿Podría no. hacer dos cosas a la vez, ya que las cuatro somos mujeres?
Madres, somos madres.
Un segundo, que Macedonio dice que está con dos estudiantes.
Sí, no,
si te quiere
Macedonio,
dedicar
prioridad
a ti
absoluta.
Las preguntas.
Macedonio, cuando quieras, adelante, buenas tardes.
Gracias, Constantino, gracias, Nieves. Dos estudiantes que acaban de salir de clase ahora mismo de la Universidad Autónoma, estudian bioquímica y están en cuarto curso, o sea, a punto de incorporaros
nuestra
ya, buenas tardes, al mundo laboral. Antonio.
Sí. Buenas, encantado. Sí, pues de eso estábamos hablando, sí.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la preocupación que tienes?
Mi preocupación mayor es el hecho de la posibilidad de encontrar un trabajo, bueno, una beca en este caso de investigación, dentro de la investigación pública en una universidad aquí en España.
Que... Es decir, ya el año que viene vas al mundo laboral, poder trabajar en lo tuyo.
Sí, poder tener una posibilidad, sobre todo de trabajar en lo público, de trabajar dentro de la universidad. Me parece que nos forman muy bien, pero no hay tantas posibilidades de incorporarnos al mundo de la investigación pública.
Esa es la preocupación de Antonio y la de su compañera de clase, Sara. ¿Cuál sería? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aparte de la preocupación que tenemos al terminar la carrera, que básicamente es bastante imposible conseguir una beca de investigación, ya el tema de terminar la carrera consiguiendo becas para el estudio universitario es bastante difícil porque las matrículas son muy caras, los requisitos para estas becas son muy altos Y bueno, que ya no solo tienen la preocupación de qué hacer al terminar la carrera, sino a ver si la termino, a ver si consigo terminarla.
Ayudas para estudiantes, becas de investigación Nieves y becas de ayuda al pago de la matrícula.
Bueno, pues muchísimas gracias. Claro, estos estudiantes de la Universidad Autónoma están preguntando por ¿y lo mío qué cuando
claro,
acabe? ¿No?
Claro, lo nuestro, ¿no? Sobre todo en bioquímica. Pero hay posibilidades. Hay posibilidades. El nuevo presupuesto, cuando os lo leáis entero, que seguro que todavía no lo habéis echado ni un vistazo.
Sí, lo hemos echado
un
vistazo. Mira,
pero en el
caso de investigación.
Exacto.
6,7% de aumento de
investigación. Ahí está el dato. Ahí está el dato. 6,7. Y ojo a lo que se va a publicar en las páginas del Ministerio de Educación. Y no nos olvidemos que en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, en la Dirección General de Universidades, siguen existiendo esos planes de becas que precisamente posibilitan no tener que irse ni siquiera de la comunidad, o irse de España, quedándose aquí. Que no es suficiente, ya les decimos, no es suficiente.
También está Lourdes.
Sí, pero eso ya lo llevaban otros.
Otra administración.
Sí, lo gestiona otra administración, que no es precisamente la que nos estaba ocupando en esto.
Claro,
pero claro, siempre nos quedamos con la misma historia. ¿Es suficiente? Pues no es suficiente.
No es suficiente.
Es que el grado de licenciados que salen cada año de las universidades de nuestro país en ramas, por ejemplo, de ingeniería, duplican el que sale en países de Centro Europa. Es más, nuestros licenciados en ingeniería, en matemáticas, están yendo a trabajar a Alemania. Los médicos están yendo, se les solicita.
Porque se les forma estupendamente aquí, aunque parezca que no.
Es decir, nuestra formación es muy buena y coincido con los alumnos, creo que coincidimos todos, de la Autónoma
claro,
en este caso.
Claro.
Lo que se necesita es un apoyo importante. Hoy es como un falso falso viernes, ¿verdad? Muchos
sí,
de ustedes que van ahora escuchando estarán diciendo...
Claro,
es
hay
un
gente
falso
que
viernes.
Está ya de
tengo
puente.
La, tengo la respuesta, aunque no me pregunte.
Favor.
Si me preguntara Macedonia me diría... ¿Y por qué es un falso? Pues tengo la respuesta. La respuesta es que mañana es 12 de octubre, el Día del Pilar.
He logrado grabar en este estandarte la imagen de la Virgen del Pilar. Que no quiere ser francesa. La Virgen del
Es un fragmentito de la película de 1950 de Don Juan de Orduña. Y ese pueblo enfervorizado aplaudiendo cuando acaba la jota. Que podríamos haber puesto cualquier versión de la jota.
Claro, claro, pero está muy bien traída.
Escuchar a Fernando Rey y a Aurora Bautista.
Hombre.
Yo creo que es un recuerdo importante para, en fin, Nuria y María, que seguro que ni han visto la película, claro. En 1910, en blanco y negro, ya se lo adelanto.
Claro,
hubo
claro.
cine en blanco y negro y una de las películas fue esta.
Bueno, el puente, os vais a...
Al Pilar.
Al Pilar, vais a vivirlo desde aquí.
No, hay que hacer periódico para que todo el mundo lo lea durante las fiestas.
O sea, el diario de la Razón, absolutamente entregado, y Madrid Diario.
Y Madrid Diario también se queda aquí a currar y a cubrir.
Sí, como
mañana tenemos muchas cosas bonitas en Madrid.
¿Ah, sí? Di algunas.
Tenemos un desfile precioso, por ejemplo.
Claro.
Que viniendo para acá estaban cruzando, yo venía por la M45 y he visto... No sé qué tipo de aeronave es, porque no me lo sé. Pero era una muy bonita.
Sería un Harrier.
Era la patrulla águila.
No sé, eran así como gorditos, parecido a un helicóptero, pero que no es un helicóptero.
Chinook.
Sí.
Un Chinook.
Bueno, es que se están preparando desde ayer, están ensayando, pero mañana ya será el día de...
Y mañana vuelve...
El día de la Hispanidad.
Y mañana vuelve Madrid Directo, dirigido por... Nieves Herrera.
Oye, pero Costán, ¿cómo estás? Pues Constantino, te damos ya... Claro, está para él ya es viernes.
Yo me voy de vacaciones, chao.
Buen puente,
adiós.
Hasta el lunes. Gracias, María. Gracias, Nuria.
Gracias. A ti, gracias.
Y a todos ustedes, noticias.